Y hay muchos factores que pueden explicar eso biológico, porque sabemos que durante el envejecimiento hay cambios metabólicos que son importantes y que predisponen a desarrollar complicaciones a partir de la infección. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast NotMol. Yo soy Lucas.
Yo soy Anelcia.
Y regresamos con un nuevo episodio después de un par de meses de break.
Que creo que necesitábamos para refrescar un poco de ideas.
Sí, porque en realidad eso está un poco variable, ¿no?
Estamos adaptándonos en el tiempo. Creo que sigo dormida para grabar un nuevo episodio.
Estamos viendo cómo queda mejor y creo que al final lo que vamos a comenzar a hacer desde los siguientes episodios es hablar sobre temas de preguntas que nos han hecho, tratar de responder preguntas específicas y cosas que, uno, los episodios son un poco más cortos y dos, son un poco más al grano, ¿no? Como que tenemos una pregunta y respondemos esa pregunta. Porque uno de los problemas que creo que hay es que, aparte de que no se me entiende nada de lo que hablo, que yo sé, yo tampoco me entiendo cuando me escucho, así que si me entienden, gracias. Tienen una habilidad especial.
Yo ya tengo práctica de años.
Es que yo puedo quedarme hablando de cosas irrelevantes.
Un tema en particular por mucho tiempo.
Sí. Entonces, el tener unas preguntas nos ayuda a como que restringirnos en cuanto a...
Y enfocarnos en un tema en particular. Entonces, algunas personas nos han estado dejando preguntas luego de los posts que hacemos en Facebook o en Instagram. Entonces, pueden escribirnos por ahí haciendo preguntas en particular que les interesaría que respondamos.
Ya tenemos algunas preparadas, pero si tienen alguna pregunta que les gustaría que incluyamos en los siguientes episodios, déjenlos acá en Facebook o mándenos un mensaje como quieran. ¿No? Pueden ser cualquier cosa. Bueno, sí. Quizás de astronomía o arqueología, no. Puedo dar mi opinión.
Aliens.
Bueno, si son de alienígenas ancestrales, quizás ahí tengo un poco más de expertise. No, déjanos las preguntas que quieran.
A través de la página web también nos han escrito algunas personas.
Ahí hay un formulario de contacto y nos llega directamente al mail y podemos contestar. Normalmente contestamos también los mails, así que. Entonces. Creo que lo que pensábamos hacer en este episodio, algo ligero y corto también, era simplemente como para regresar, ¿no? Que la bola comience a rodar de nuevo, algo así. En inglés se dice esa frase. Pero que comience todo de nuevo. Y la bola, obviamente, no me refiero a mí, sino me refiero al podcast.
Dios mío.
Un tema que ha sido, creo que ha estado, nadie se escapó de este tema en los últimos años, es el tema de, vamos a ver si nos censuran el video en YouTube, pero es el tema del COVID y de la pandemia y de todo lo que ha implicado en diferentes aspectos, ¿no? Tanto científicos como sociales y personales.
Pero creo que en particular nos vamos a centrar más en el tema de salud, porque es de lo que...
Claro,
salud metabólica, más que... Porque salud en general es un tema de salud pública, pero más de temas que nosotros podemos... tener una mejor opinión.
Sí, claro, pero al final creo que es importante tener en cuenta que todos tenemos derecho a tener una opinión sobre políticas públicas o sociales o temas que no tienen que ver netamente con el aspecto científico de metabólico y riesgo y ese tipo de cosas, ¿no? Pero eso no vamos a debatir, no vamos a comenzar a... porque son opiniones al fin y al cabo. Entonces creo que... una cosa que ya ha quedado clara durante estos años es primero la diferencia en magnitud de riesgo por edades, ¿no?
Sí.
Es extremadamente claro y era claro desde el comienzo, pero ahora ya, o sea, es
ya tenemos
casi
mucha
no
más data.
No se puede debatir realmente. Que hay un cambio en la magnitud de riesgo asociado a la edad tan grande, es mucho más grande. Bueno, en realidad es algo que esperarías con enfermedades de este tipo, ¿no? Que básicamente las personas que tienen quizás mayores de 70 años es donde ves el mayor riesgo y proporcionalmente conforme vas disminuyendo de edad, el riesgo se vuelve mucho menor.
Riesgo de desarrollar enfermedad severa uh-huh. o de morir a causa de...
Uh-huh. Y hay muchos factores que pueden explicar eso biológico, porque sabemos que durante el envejecimiento hay cambios metabólicos uh-huh. que son importantes y que predisponen a desarrollar complicaciones a partir de la infección. Lo importante creo es que eso lo puedes aplicar generalmente para diferentes infecciones. O sea, se sabe que eso no es algo exclusivo de este virus, sino que las personas, los adultos mayores son más susceptibles a enfermedades respiratorias, a desarrollar complicaciones de enfermedades respiratorias, porque el envejecimiento se suele asociar con un deterioro metabólico, ¿no?
Uh-huh.
Y el metabolismo está íntricamente, existe íntricamente.
¿Intrínsecamente? No.
No. Intrincate. Está muy ligado al sistema inmune. Entonces uno controla el otro y uno regula el otro. Entonces si hay un deterioro a lo largo de los años del sistema inmune, también va a repercutir en el metabolismo y viceversa. Y es por eso que normalmente estas enfermedades en invierno son peores, o los que sufren las peores consecuencias son los pacientes adultos mayores.
Uh-huh.
Y hay otros, pero también hay otros factores que predisponen a tener más riesgo de enfermedad y que también están asociados al envejecimiento, como es la sarcopenia, ¿no?
Creo que lo diría más como que a severidad de los cuadros, o que cuando la gente ingresa a un hospital, si tienes menos masa muscular, bueno, de ahí aclaramos un poco esto, pero...
No, pero si dilo alguien, una vez.
Ah, bueno, ya. Lo que pasa es que sarcopenia depende de cómo se defina y hay varias formas de definirla. Entonces, me parece que un consenso es que no solo es menor cantidad de masa muscular, sino también menor calidad del músculo. Entonces, no es solo cuánta masa muscular tiene, sino la fuerza que tiene, no sé cómo de otra forma definir calidad, que simplemente es un músculo en uso.
Función, digamos.
Uh-huh.
Función, ¿no? Como el músculo al final es un tejido, es un órgano, y puedes tener disfunción de un órgano. Puede ser que un órgano comience a funcionar de manera inadecuada, y eso, una medida de funcionamiento del músculo es la fuerza.
Uh-huh.
No, es interesante porque no lo incluimos en el post que hicimos sobre mortalidad, índice de masa corporal, donde en uno de los gráficos mostramos que básicamente tener más baja masa muscular modula bastante la asociación entre alto índice de masa corporal y mortalidad. Pero eso también se ve en, por ejemplo, riesgo de mortalidad total en general. Lo quiere decir que baja fuerza o poca fuerza está más fuertemente asociada con aumento de riesgo de mortalidad total que masa muscular per se. Entonces, no es solamente la cantidad, sino también la calidad y que se mantiene la fuerza. Y cuando hay sarcopenia, hay una pérdida de masa muscular, pero también hay una pérdida de fuerza, ¿no? Porque, pues, digamos, podría, si tienes bastante masa muscular, puedes perder la masa muscular, pero mantener la fuerza. O sea, puede ser
pero
ese caso.
Me parece que para definir a alguien como o que tiene sarcopenia, uh-huh. Se hacen ciertas pruebas. Entonces se hace la medición, me imagino que por DEXA, de composición corporal, pero en algunos casos, por lo menos creo que en Europa, se mide fuerza con ciertos tests que están estandarizados, que es como... Uh-huh. Ay, ¿cómo se dice? Como que fuerza de apretar. Ajá,
hand grip strength, que es...
No sé si alguien ha usado... Hay un aparatito que parece una tijera y hay que apretarlo. Entonces, ¿qué tan fuerte uno logra apretar?
El que usa Dwight, ¿no? En The Office.
Ah, sí. Y creo que otro es también resistencia a jalar un peso. ¿Cuánto tiempo mantienes o sostienes el peso? Pero creo que el de la fuerza en apretar es uno de los más utilizados. Entonces,
es el más práctico también. O sea, me acuerdo dos principales que son el que mencionas, que es el más práctico y creo que en general hay buena correlación entre fuerza y qué tan fuerte puedes apretar ese aparato. Uh-huh. Pero también hay otro donde miden fuerza de los extensores de rodilla, que es como si sí. estuviera haciendo un leg extension, en dinamómetro, que es básicamente fuerza isocinética, que quiere decir que es cuánta fuerza puedes, como dices, no es jalar, pero creo que simplemente si empujas el peso, con cuánta fuerza puedes empujar el peso y mantenerlo isométricamente. O sea, que no cambia tu longitud. Es como que como ese juego que hay en Alemania donde tienes que agarrar los vasos de cerveza adelante y el que aguanta más tiempo gana. Ese es un ejemplo de fuerza isométrica y esa es una medida.
Algo menos... entretenido es sostener una posición en yoga de repente. Eso también podría ser una fuerza. Un plank.
Yeah,
estás en
sí,
una posición. El músculo no se extiende ni se contrae, simplemente está manteniendo una fuerza.
Claro, esa es contracción isométrica. Uh-huh. Pero no sé si alguien ha validado visto esto, pero sería interesante chequear. Pero es más contra una resistencia externa, no contra una carga. Pero bueno, en fin, el punto que quería llegar es que la sarcopenia se define... Pues creo que tampoco hay un consenso, ¿no?
No hay un consenso. Por eso te decía, en Europa lo definen de esta forma. Creo que en países como Australia se incluyen otros. Uh-huh. Entonces ese es el problema para definir sarcopenia. Uh-huh. Pero bajo ciertas definiciones, porque he leído algunos estudios de Europa, entonces bajo los estándares europeos, han visto... Curiosamente que cuando las personas mayores ingresan al hospital y tienen sarcopenia, su riesgo de mortalidad si es que ingresan a la sala de cuidados intensivos es mucho mayor en comparación con personas de la misma edad que no tienen sarcopenia.
Pero perdón, dijiste sarcopenia simplemente considerando masa muscular.
No, masa muscular y fuerza.
Y fuerza, okay. Sí, entonces en general si uno revisa la literatura, ve que tener baja masa muscular y baja fuerza se asocia con peor pronóstico de todo. Y obviamente en la clínica normalmente estás en un estado hipercatabólico, ¿no? Porque, por ejemplo, si estás en unidades cuidados intensivos y estás postrado en cama, el hecho de la inmovilidad produce atrofia muscular y produce pérdida de función muscular. Entonces, creo que un poco, como yo lo veo, por lo menos para reducir complicaciones hospitalarias en términos de composición corporal, tener más masa muscular te va a servir de colchón de alguna manera para que cuando hay esa pérdida, si es que estás en esas situaciones, te sirva para sobrellevar mejor las patologías, ¿no? Y eso puede ser no solamente con infecciones virales, puede ser hasta, no sé, un accidente donde tienes que estar postrado por mucho tiempo en cama. O sepsis, por ejemplo, que es un cuadro inflamatorio bastante severo. Y creo que el hecho de que en envejecimiento se suele asociar con esa pérdida de función muscular, tanto de masa como de fuerza, y de una mala respuesta inmunológica, es lo que hace que se exacerben estos cuadros o estas enfermedades inflamatorias. Pero algo que sí creo, no me acuerdo si lo hemos mencionado en otro episodio, pero que sí también es importante, es considerar que no es inevitable, no es inherente, en mi opinión, que envejecer necesariamente tenga que significar que tengas esa pérdida de función.
Que creo que eso es algo que se da por hecho. Es como que eventualmente vamos todos a envejecer y se deteriora la función muscular con el tiempo. Entonces es simplemente el futuro que nos espera a todos. Y no se habla de prevención.
Sí, no se hace mucho énfasis en eso, ¿no? En aprovechar los años que tienes cuando... básicamente es algo de por vida, ¿no? Para aprovechar el tiempo o aprovechar tu vida para ser activo, para ganar músculo, para ganar fuerza. No estoy diciendo que tengas que ser un fisicoculturista. Es simplemente realizar actividades que requieran de esfuerzo muscular, donde ganes fuerza progresivamente. Puedes simplemente hacer planchas.
En general, promover la actividad física y sobre todo la de fuerza de cierta manera en la que se explique sus beneficios metabólicos a largo plazo, sobre todo.
Como que llegas, es como que inviertes para tu futuro, ¿no? Para llegar a una edad adulta, mayor, de la mejor manera, y previenes esos. Definitivamente sí, bueno, eso es controversial, ¿no? Bueno, no sé si controversial, pero no consensuado. Porque algunos ven el envejecimiento como una enfermedad y quieren que sea reconocido como una enfermedad por cuestiones prácticas y logísticas, porque si es considerada una enfermedad va a ser más fácil conseguir fondos para estudiarla, por ejemplo. Pero ahí clásicamente se ve el envejecimiento, como dices, mejor dicho, el deterioro asociado al envejecimiento como algo inevitable, que poco a poco va a pasar. Y hay diferentes teorías sobre el envejecimiento, y una es de la hiperfunción, que es básicamente, como sería fácil de entenderlo, es como si el cuerpo es una máquina. Entonces, mientras más usas una máquina, conforme pasa el tiempo se va deteriorando y va...
Se desgasta,
sí. Que hasta cierto punto es verdad, pero hay bastante evidencia contraria. De que, digamos, molecularmente no está muy claro. Hasta ahora, lo que me acuerdo es que todas estas teorías de por qué, o sea, qué cosa es lo que está causando ese deterioro, no han sido muy como que concluyentes.
Se sabe que ocurren, no se sabe exactamente qué es lo que gatilla, por así decirlo. Es que en verdad es una acumulación de fallas en el tiempo. Pueden ser fallas en reciclaje de proteínas, pueden ser marcas epigenéticas, pueden ser un montón de factores. Entonces no hay una razón en la cual puedas decir, esta es la culpable.
Creo que a mí lo que me parece que tiene más sentido es una teoría que se conoce como la del el soma desechable, ¿no? Que... básicamente, la evolución o la selección natural funciona a nivel de juventud para incrementar el fitness reproductivo. Y eso es lo que va a causar... básicamente, eso es lo que va a tener la mayor presión de selección. Y las consecuencias de eso, a la que se pueden manifestar a alta edad, son inconsecuentes. Porque evolutivamente, básicamente, nosotros, como Richard Dawkins dice... somos vehículos para nuestros genes, ¿no? Nuestro rol como especie es reproducirte y hacer que no nos extingamos.
Y claro, ahora el tiempo de vida media en el que vivimos es mucho más largo, entonces estamos enfrentados a una presión de selección a la cual no estábamos sometidos antes, porque prolongas tu tiempo de vida.
Sí, digamos que obviamente estamos cambiando el ambiente, ¿no? Pero un poco es que el punto va más por que para evolutivamente era inconsecuente que, por ejemplo, tengamos enfermedad cardiovascular a los 60 años, porque normalmente no vivías a los 60 años, y evolutivamente como especie no importa que hayas vivido, por lo menos en hombres, que llegues a los 60 años, si es que has hecho que seas más fit o más apto cuando tenías 20 para reproducirte más, cualquier consecuencia de eso que recién va a ser visto en los 60, 70 años, no es tan importante porque probablemente te ibas a morir a los 30. Pero bueno, de nuevo, como ven, nos fuimos por las ramas. Sí. Pero el punto es que sí, puede haber un deterioro asociado al envejecimiento, pero no es completamente
Inevitable.
Ajá. Y hay un, por lo menos en lo que se refiere a músculo, creo que también he mencionado este ejemplo antes, que es, me parece bastante interesante. Hay varias hipótesis de por qué hay esta pérdida de sarcopenia, ¿no? Digamos, pérdida de fuerza y tamaño. ¿Por qué hay esta, por qué ocurre la sarcopenia con el envejecimiento? Y una de las hipótesis más extendidas es que hay una resistencia anabólica. ¿Qué quiere decir? Que si le das a un sujeto sano y a un sujeto anciano la misma cantidad de proteínas, que lo que hace es promover, digamos...
A un sujeto joven. Dijiste a un sujeto sano y a un sujeto anciano. A un sujeto joven o a un sujeto de edad mayor.
Ajá. Joven y sano.
Sí.
Básicamente, lo que hace una vez que consumes proteínas es que aumenta la síntesis de proteínas en el músculo. Uh-huh. Que de alguna manera podría indicarte construcción de tejido muscular. Entonces, lo que comes va a ayudarte a construir músculo. Entonces, con 30 gramos de proteína en esa comida en los jóvenes, llegaste al máximo. Pero en los ancianos, no. En los ancianos, la respuesta todavía no fue máxima. Necesitabas más proteína. Entonces, hay muchos... eso es lo que se conoce como resistencia anabólica.
Sí.
Pero ahí salió, me acuerdo, un estudio interesante que no encontraba diferencias en eso. No encontraba, básicamente, que había resistencia anabólica en ancianas.
¿Cuál era la diferencia?
Y al parecer, bueno, no se sabe, ¿no? No está claro por qué había esa diferencia, pero una diferencia bastante importante es que muchos de esos estudios hechos... de consumo de proteína fue en Estados Unidos o en Norteamérica, y este que no encontró diferencia fue en Europa. Entonces, los sujetos donde no se observó resistencia anabólica eran ancianos que vivían en Europa, y los donde normalmente se observa resistencia anabólica eran ancianos que vivían en Estados Unidos o en Norteamérica. Entonces, una de las hipótesis es que básicamente la actividad, por lo general acá en Europa, los ancianos son un poco más activos, o podrían ser más activos que las personas en Norteamérica. Y se sabe...
Uh-huh. ¿Perdón? No, era simplemente cómo están construidas las ciudades. Creo también. Que en países de Norteamérica... En muchas ciudades son súper grandes, entonces uno requiere movilizarse en un auto. En cambio, aquí hay mucho... aquí en Europa se suele caminar mucho más.
Más bicicletas. Las ciudades son más pequeñas también.
El transporte público, hay bastante conexión, pero implica que camines y te muevas en tren. En general hay más... vida peatonal.
Y también el caminar como actividad de fin de semana, ¿no? Por ejemplo, nos estamos yendo por las ramas, pero los fines de semana muchas veces, en muchos sitios, los domingos no hay tiendas. No, entonces el plan no es ir a comprar, sino el plan es ir a caminar a algún lugar cerca, por la naturaleza, etc. Entonces, bueno, no sé si eso explica realmente esos resultados, pero tiene sentido porque se sabe que la inactividad de por sí causa cambios en el músculo que, digamos, causan resistencia anabólica. Y es otra, bueno, no es relevante ahorita, pero también puedes explicar por qué se observa, o de alguna manera, por qué una de las contribuciones a la obesidad sarcopénica, ¿no? Que es el cuadro al final a donde quería llegar del comienzo.
Que obesidad sarcopénica es el peor de los cuadros posibles, sumado a una edad avanzada. Porque puedes tener obesidad sarcopénica sin necesidad de ser un adulto mayor, pero si eres adulto mayor sumado a obesidad, sumado a sarcopenia, es uno de los peores cuadros que hay.
Entonces, en el tema de COVID, que es lo que estábamos hablando, pero lo pusimos un poco más general, ese cuadro metabólico o esa composición corporal sumado al cuadro metabólico de mala respuesta inflamatoria a la infección, porque hay una disregulación, es creo que lo que explica este gradiente en riesgos. Pero definitivamente no es algo inevitable, ¿no? O sea, no es que debamos asumir que una vez que llegamos a la edad anciana vamos a automáticamente fallar en todo, ¿no? Se puede prevenir en gran medida. Pero ahí también hay otra data que es interesante, porque creo que todos saben un poco, han escuchado que uno de los factores de riesgo para tener complicaciones graves por COVID es el sobrepeso y la obesidad. Más la obesidad que el sobrepeso, pero... pero también hay data, no solamente de COVID, pero de otras enfermedades infecciosas y hospitalizaciones y mortalidad, que también más o menos lo tocamos en uno de los posts, que más que la cantidad de grasa, pero se importa la distribución. Y este es un tema o un punto que creo que se está recién, o sea, se está cambiando un poco el dogma que ha habido en los últimos años. Se está básicamente observando que se está volviendo, no digamos que a nivel poblacional no es inútil, pero a nivel individual, cuando uno evalúa el riesgo, es bastante importante considerar la distribución de la grasa, porque no todos los depósitos de grasa son iguales. Entonces, tener grasa, por ejemplo, predominantemente visceral, que es lo que da un poco, que se puede medir de manera sencilla con la circunferencia de cintura, te da un buen proxy.
Ajá.
Esa está asociada con peores pronósticos versus que si almacenas grasa tipo con un patrón femenino.
Grasa subcutánea preferentemente en glúteos y piernas, caderas.
Esa es protectora. Y creo que ese es un tema que es interesante, no solo para entender mejor los riesgos individuales y entender mejor la función del tejido adiposo, porque no solamente almacena grasa, sino también secreta sustancias. También me parece bastante interesante porque hace hincapié en lo que mencionamos hace un rato de cantidad versus función o cantidad versus calidad, ¿no?
Sí.
Entonces, todo el mundo sabe o aplica o cree, creo que no es muy difícil de que alguien acepte que en la mayoría de cosas la calidad es mejor que la cantidad. Y eso también al parecer se está aplicando o se aplica en composición corporal y en la función de los tejidos, ¿no? Es más, no es tanto cuánto, sino qué tan bueno está funcionando.
Que igual que, bueno, me voy a ir por la tangente, pero creo que igual es un poco complejo porque qué determina la distribución de la grasa puede ser los sexos, o sea, hombres o mujeres tendemos a tener diferentes hormonas sexuales que, como ya explicamos en un episodio anterior, contribuyen a la distribución. Pero también puede haber factores genéticos, porque hay gente que tiende a tener cierta capacidad mayor de poder acumular grasa sin que se observen efectos perjudiciales del exceso de grasa. Que es, de repente, ya sé que odias el término, pero que es lo que hace algunos años se conocía como las personas que tienen obesidad metabólicamente saludable o metabólicamente no saludable. Entonces se sabe que existe ese subgrupo de personas y hay diferentes factores que contribuyen a este tipo de capacidad de almacenamiento de la grasa. En algunos casos es justo cómo distribuyen la grasa, que preferentemente la almacenen en depósitos subcutáneos y no viscerales. Pero en general los hombres tienden a almacenar más grasa en depósitos viscerales. Ahora, ¿qué tanta capacidad tiene esta grasa de... porque había dos formas de expansión, era hipertrofia o hiperplasia. Entonces, si acumulas depósitos en muchas más células, es menos perjudicial que si tienes células grandazas, que eso se observa en hipertrofia y por lo general en la grasa visceral.
Es básicamente, en un proceso hablando de capacidad de expandir tu tejido, que es la hiperplasia, crear nuevas células, de hacer más espacio para almacenar grasa. Y otro es que no puedes, que tu tejido no se expande y por lo tanto tus células se vuelven más grandes. Y eso es lo que puede causar que las células comiencen a funcionar.
Cuando tienes células muy grandes, sobre todo en el tejido o en las cavidades abdominales, preferentemente en la visceral, no hay mucho espacio para expandirse. Entonces, células grandazas en un espacio reducido pueden contribuir a que haya menos irrigación de este tejido y comienzas a generar mayor cantidad de citoquinas u otras hormonas o señales que son proinflamatorias. Y creo que eso es en parte lo que explica que la acumulación de grasa visceral sea un poco más perjudicial.
Pues ese tejido tiene esa, no tiene esa capacidad de expandirse tanto. Pero definitivamente no está pensado, digamos, para almacenar tanta energía como se almacena en algunos casos, y por eso no tiene esta, no hay espacio tampoco.
Sí, y algo que curiosamente he estado, bueno, lo hemos mencionado antes, pero las mujeres en general, cuando pasan la menopausia, se cambia esta distribución de grasa y comienzan a almacenar mayor cantidad de grasa en tejidos viscerales. Súmalo a que con la edad pierdes músculo, y de por sí las mujeres en general tienen menor cantidad de músculo que en comparación con un hombre. Entonces creo que eso explica, porque hay veces en que, no sé si ves, alguna vez has visto estos gráficos de riesgo de mortalidad. A partir de cierta edad en las mujeres incrementa más el riesgo que los hombres. Normalmente las mujeres, por su distribución de grasa, están más cardioprotegidas, pero a partir de cierta edad, y que se asocia con envejecimiento, esta distribución, bueno, este riesgo de mortalidad cambia.
Sí, y también hay un poco creo que eso grafica, porque la grasa visceral, como mencionas, de por sí es fisiológicamente diferente que la grasa subcutánea, que es la que más o menos neutral. Entonces no es solamente que están en diferentes partes del cuerpo, sino también tienen diferencias metabólicas. Y eso se ha demostrado con ratones donde hacen trasplantes y le ponen visceral como subcutánea y ven que tienen problemas, pero si le pones subcutánea en la visceral no tienen problemas. Entonces hay algo inherentemente de esas células que cuando se expanden comienzan a tener problemas. Pero también hay una comunicación entre tejido y poso músculo. Entonces la relación es bidireccional. Y bueno, es una tormenta perfecta, ¿no? Para tener problemas. Entonces, al final, en cuestiones como COVID o ese tipo de infecciones respiratorias, digamos que la obesidad sarcopénica, obesidad visceral, no sé, puede decirlo así, aumenta el riesgo justamente porque un poco es lo mismo que pasa en adultos mayores, ¿no? Es un poco el mismo cuadro. Lo que también me parece interesante, ya para cerrar también, al final hablamos bastante de sarcopenia, quizás es interesante. Dentro de todas las cosas que puedo hablar de COVID, quizás es lo más interesante, y que no se vuelva un monólogo de reclamos. Algo que iba a mencionar, también relacionado a todo este tema, es que tú mencionaste lo de obesidad metabólicamente saludable, y ahora con todo el body positivity, que se trata un poco de normalizar la obesidad como exceso de grasa corporal. Hubo un paper reciente sobre esto, no exactamente, pero que tocaba sobre esto. Que creo que es importante diferenciar dos aspectos relacionados a problemas asociados al exceso de grasa corporal. Uno son los metabólicos, que son los que normalmente nos enfocamos, como con grasa visceral y etcétera. Y otros son los problemas mecánicos del exceso de peso per se, que se pueden observar también con otros excesos de peso. Entonces, por ejemplo, trastornos como artritis o problemas en el corazón, digamos, no cardiovasculares, de acumulación de placas o de disfunción cardiovascular, sino más de que el corazón tiene que hacer más trabajo porque hay más masa, las articulaciones tienen que soportar más peso, que también se observa en otros casos. El otro caso es que simplemente si tienes un exceso de músculo también vas a sufrir esos problemas. Entonces hay dos grandes grupos, unos que son la disfunción metabólica y otro es mecánico. Y el mecánico es básicamente algo que no puedes evitar si es que tienes un exceso de peso en sí. Pero cuando combinas las dos cosas y tienes un exceso de peso de por sí, junto con un exceso de peso del peso del compartimiento que no quieres, es donde tienes la mayoría de problemas. Así que creo que lo más importante de este episodio es calidad antes que cantidad. Bueno,
creo que algo también importante, ya sí, para cerrar, porque creo que se ha hecho más largo de lo que pensábamos, qué nueva, es en sí promover una vida más activa, pero promocionando ciertos efectos beneficiosos del ejercicio más allá de simplemente cómo te ves. Uh-huh. Creo que resaltando un poco los beneficios metabólicos que puede dar tener más masa muscular o llegar a la vejez con mayor cantidad de masa muscular es importante. Y es algo que ha fallado en estos últimos años con tanto lockdown, que lo único que han hecho es inmovilizar a la gente y no promover el uso de estos músculos. Porque también se ve, hay evidencia que muestra que el sedentarismo o el estar paralizado en una cama y tener poca actividad afecta la calidad muscular. Entonces, simplemente es un poco esto.
No, sí, o sea, creo que el enfoque en lockdowns ha hecho que el riesgo en general, ¿no? Ha tenido bastantes efectos secundarios, pero uno de esos efectos ha sido el de incrementar el riesgo en muchas personas, justamente porque ha promovido que seamos más sedentarios. Entonces, eso es algo que me parece que es el tónico de la mayoría de recomendaciones de salud pública con las que no estoy de acuerdo, donde se enfoca más en exposición que en minimización de riesgo. Y me acuerdo que siempre que al comienzo, cuando recién comenzó todo, muchos decíamos que la salud metabólica es importante. Entonces, uh-huh, obviamente, en algunas condiciones es imposible también preocuparse por eso porque tienes mayores preocupaciones. Pero inculcar esos hábitos, o sea, no he visto ninguno, creo que por ahí solamente fue uno del Salvador o una campaña de salud pública donde hacen énfasis que es importante salir, hacer ejercicio, pero acá, o sea, llegamos a un punto en donde igual en general cerraban, o sea, las barras que habían en el parque, entonces literalmente no podías hacer nada. Si eres una persona que tenía riesgo,
sí, pero
simplemente has incrementado más su riesgo. Entonces, el hecho de que agrupen también, por ejemplo, los gimnasios con bares y restaurantes para abrir o cerrar cosas es literalmente está todo al revés, ¿no? Debe verse como algo esencial para justamente reducir este riesgo en general de problemas que pueden hacer que se sobrecargue el sistema de salud.
En general, una cosa es la salud cardiovascular o que en algunos sitios hemos tenido la suerte de poder salir y caminar, correr, pero en otros sitios ha habido lockdown completo donde te encerraban, no podías salir a la calle, creo que era por turnos, por familia. Pero fuera de salud cardiovascular, también es importante la salud muscular. Entonces, el hecho de impedir, claro, te dicen, puedes estar en tu casa con, no sé, sacos de arroz, pero no necesariamente es lo mismo y después de un tiempo tampoco motiva a las personas el hecho de estar tan encerrado y ver lo mismo y hacer lo mismo. Ha afectado a todo el mundo.
Sí, bueno, pero el punto es ese, ¿no? Sí. Creo que lo más importante al final, si lo relacionamos con COVID y con todo lo que ha pasado, es que una de las mejores cosas en general que alguien puede hacer para reducir su riesgo de todo, bueno, quizás por muerte por accidente no, pero hay ciertas cosas que ya no puedes hacer nada, que son fortuitas, es simplemente hacer ejercicio. Encontrar la manera en la cual alguien le motiva y te da ganas de hacer ejercicio, ¿no? Idealmente es algo que te exija, que sea intenso. Y creo que la clave es eso, algo intenso. Pero entonces creo que ya la dejamos ahí. Nos fuimos un poco por las ramas, pero bueno, así es esto. Déjanos sus comentarios. sugerencias,
preguntas
y nos vemos en el siguiente episodio.
Chao.
Chao.